Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos en Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, y hoy estamos con el doctor Damián Berseniassi, que se ha venido a Mu, punto de encuentro, por eso a lo mejor hay algunos ruiditos ahí alrededor. Hoy tenemos un encuentro acá del Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Damián es una de las personas que puso en marcha los campamentos sanitarios que en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario permitieron que cantidad de estudiantes, ¿cuántos estudiantes habrán sido?
Y a esta altura tenemos ya alrededor de 2.500.
Esta cantidad de gente salió a recorrer los pueblos en campamentos sanitarios para hacer relevamientos de lo que es la salud en cada pueblo de distintas provincias, no solo Santa Fe, también estuvieron en Entre Ríos,
Córdoba y Buenos Aires.
Ay, me ayudas un poquito porque si no la neurona, viste, me falla. Yo necesito doctores que me vengan a dar una mano. Damián, además, actualmente está como decano de la Universidad del Chaco y es uno de los que puso en marcha también el Congreso de la Ciencia Digna, que el 16 de junio de cada año se hace en homenaje al doctor Andrés Carrasco, nuestro amigo. De hecho, este diplomado se llama Andrés Carrasco, así que ha sido un amigo mutuo y estamos todos tristes con que no esté acá con nosotros, aunque de muchos modos sigue estando, porque además, por ejemplo, ha pasado que esas cosas por las que a Carrasco tanto lo criticaban por haber denunciado los efectos del glifosato, resulta que ahora los reconoce hasta la Organización Mundial de la Salud. Así, ¿qué impresión te generó eso?
Bueno, en principio a lo que nosotros hemos dicho, no nos alegra haber tenido razón.
No nos alegra. Es lo peor que nos podía haber pasado.
Claro, claro. No estamos felices porque la OMS dijo que nosotros no estábamos tan locos ni estábamos mintiendo. Estamos preocupados, más preocupados quizás, porque yo creo que en el fondo uno siempre espera que le digan estás equivocado y le demuestren que está equivocado, cuando lo que uno dice tiene que ver con tanto dolor, con tanto daño, ¿no? Y bueno, que la OMS haya reconocido que el glifosato más sus surfactantes son sustancias que generan daño, pero no cualquier daño, que generan cáncer y que generan malformaciones y generan alteraciones genéticas, que son las cosas por las que Andrés fue perseguido, por las que fue perseguido Rodolfo Páramo, por las que fueron perseguidos tantos investigadores, médicos de pueblos e incluso familiares y vecinos que salieron a decir en voz alta que estaba pasando. Prueba una vez más la necesidad de fortalecer los espacios de ciencias dignas.
Ahora, esos espacios de pensamiento crítico se pudieron poner de manifiesto, por ejemplo, en el Congreso de la Ciencia Digna. No, yo me quedé pensando en algo que me decías antes. Esto que había hablado el doctor Damián Marino de los alimentos. Esto me dejó un poquito traumatizado. ¿Vos qué me querías decir o qué quiso decir Damián? ¿Que en lo que estamos comiendo hay objetivamente y realmente cosas que nos pueden hacer mal?
Absolutamente. Y esto no es para generar un fatalismo o una psicosis, esto es para que estemos advertidos. A ver, y esto, perdónenme la deformación profesional, ¿no? Pero a pesar de todo soy médico. Y lo cierto es que en medicina nosotros aprendemos que para poder hacer un tratamiento que sea adecuado y resolver un problema, primero tenemos que hacer un diagnóstico acertado. Y para hacer un diagnóstico acertado no podemos negar los signos y los síntomas, no podemos esconder la realidad si queremos realmente saber qué está pasando. Lo que Damián Marino con todo su equipo ha logrado es objetivar, evidenciar de manera indiscutida que lo que está pasando tiene que ver no solo con que recibimos la química por el aire, por el agua, cuando la respiramos y cuando nos movemos, porque Damián se había demostrado hace un par de años que el agua de lluvia viene con química, sino que ahora Damián también demostró que la química llega a nosotros en nuestros platos. Algo de lo que Marie-Monique Robin habla en su libro El Veneno Nuestro de Cada Día, algo de lo que ONGs como Bios habían venido denunciando con sus campañas previas, Damián Marino lo hace desde la Universidad Pública y dice efectivamente 8 de cada 10 frutas y verduras que se adquieren en las verdulerías de nuestras ciudades tienen niveles de química que no deberían tener. Pero además, el 75% de las muestras que Damián y su equipo pudieron evaluar tienen niveles de química superiores a los que son los valores aceptados como máximos de química para poder ser vendidos.
Y o sea, esto, Damián Marino y la universidad fueron a la verdulería. Y en la verdulería analizaron los tomates, las lechugas, todo lo que se vende.
Las zanahorias, los tomates, los citrus y las lechugas.
Y se descubrió que están llenas de un químico que después uno, pero que no se arregla lavándolo.
No, claro, porque esto viene en la química misma. Digo, uno agarre una acelga y póngala a hervir y empiezan a salir burbujitas como si fuera detergente.
Ahí está
la
explicación.
Y la acelga no tiene detergente.
Claro. Ahí lo que nos están planteando es el dilema de que ni siquiera en ese caso, ni siquiera en el caso de una lavada de la verdura y demás, se está limpiando, que es lo que uno cree tradicionalmente, sino que ya vienen las células de la propia planta.
Claro, lo que necesitamos hacer es entonces generar espacios de producción y cuidar espacios de producción de alimentos para que sean alimentos y no mercancías. Porque lo que nos ha pasado es que dejamos de producir alimentos para poder empezar a tener más mercancía que genere ganancias a poco plazo a costa de un deterioro en la salud de la población que pasa desapercibido por su instalación tan lenta y que por lo tanto después no puede ser seguido en su origen.
Estamos hablando con el doctor Damián Berseniassi de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Chaco, médico que ha instalado los campamentos sanitarios, y te quiero preguntar esto, Damián. Ahora, ¿qué hago yo para comer? O sea, porque esto se supone que uno lo va acumulando en el cuerpo. Yo sé que no tenés a lo mejor la solución, pero por lo menos, ¿cómo pensar el problema hacia adelante? Generar espacios nuevos, pero mientras tanto, ¿qué hago en la verdulería?
Mientras tanto intento saber de dónde viene la comida.
Bien.
Mientras tanto pregunto por el productor. Mientras tanto intento estimular la compra en las ferias francas, las ferias orgánicas, las ferias agroecológicas más que orgánicas. Mientras tanto, pruebo con tener mis verduras en mi casa. Que no me van a permitir comer toda mi verdura de mi casa, pero al menos me van a permitir recuperar la cultura de meter las manos en la tierra y de respetar los ritmos, recuperar el entendimiento de los ritmos de la naturaleza para la producción de alimentos, que no se hacen de un día para otro, que no pueden hacerse en un laboratorio modificando genes ni en un departamento de vacas encerrándolas para que coman más rápido y engorden más por moverse menos. El alimento, si realmente es alimento, o sea, si contiene la vida sintetizada para que nosotros, concentrada para que nosotros podamos de ello nutrirnos y generar nuestra propia energía, necesita tiempo. Necesita tiempo para poder producirse, para poder generarse. Como nosotros necesitamos tiempo para poder ser. Porque para poder nacer pasaron 9 meses desde las primeras caricias de nuestros padres, y para poder estar hoy acá pasaron varios años que fueron necesarios transcurrir sin apurarlos para poder entendernos y para poder estar sanos.
Tal cual. Estamos hablando con Damián Berseniassi, que además fue organizador, uno de los organizadores del Congreso de la Ciencia Digna. A ver, ¿a quién más te gustaría presentarme que haya participado en ese congreso?
Bueno, en este día del tiempo y del respeto del tiempo, los seres humanos perdimos el respeto del tiempo de desarrollo de nuestro sistema inmunológico. Y con la loca idea de que hay que acelerar y hay que hacer rápido, que tengamos todas las defensas, nos embarcamos en una loca, casi, diría yo, desquiciada carrera por incorporarle cada vez más química desde más pequeños a nuestros cuerpos, con el discurso de que eso nos fortalecería. Y por eso nos hemos inundado y contaminado tanto con vacunas que no siempre son tan necesarias. De esto nos habló Silvio Nag en la Semana de la Ciencia Digna.
No sé qué decirle. La verdad que es muy contradictorio, es muy resbaloso, es muy peligroso hablar de vacunas. Es uno de los sistemas mafiosos que tenemos instalados en nuestra sociedad. Es un negocio del cual no se puede, no van a escuchar mucho a los políticos hablar de esto. Es una verdad instalada, es una fuente de ingresos fabulosa para los políticos y no se analiza. En el mundo de la ciencia esto no se analiza. Está dado como una verdad absolutamente inamovible.
Ahí estaba hablando el doctor Silvio Nag. Son unas palabras nomás que teníamos, pero vos sos nuestro relator, sos nuestro nuestro cronista del Congreso, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de lo que dijo Silvio?
La convocatoria que hace a que nos pongamos a estudiar qué es lo que estamos introduciendo en nuestros cuerpos y en los cuerpos de nuestros niños y cuál es el sentido que tiene en realidad esta loca incorporación e incremento de vacunas obligatorias a nuestros calendarios.
Ya volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre la salud, la ciencia digna y el futuro.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA.
Más información en www.idiomas.filo.uba.ar.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle. El horizonte, el sol, el aire.
Decimu.
Creemos en dioses que existen.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y quiero presentarles ahora a un músico que lanza su primer trabajo solista, pero él perteneció durante mucho tiempo a una banda, durante 15 años tuvo una banda que se llamó Falsos Profetas. Y ya como integrante de Falsos Profetas ya había hecho un par de discos solistas, pero ahora, claro, se disolvió la banda y arrancó solo. Estoy hablando de Martín Elizalde. Martín Elizalde es un autor de canciones, ¿cómo decirlo? A ver, de canciones de desamor, canciones de un humor amargo. Canciones que forman parte, a mi entender, de una escena donde que tiene, digamos, un pie en el rock y un pie en la canción de cantautor, ¿no? Creo que tal vez con Estelares, Palo Pandolfo, comparten esa misma escena y esa misma intención de canción dulcemente despiadadas. Martín Elizalde sacó, decía, su primer disco solista, solito, que se llama La Distancia Perfecta, luego de editar una novela, además, es un tipo muy inquieto y de hacer muchas cosas. Vamos a escuchar entonces de La Distancia Perfecta de Martín Elizalde, su tema, La Guerra que Escondimos.
La amenaza de la guerra que escondimos, la promesa de un feriado potenciado. Hoy arrastro tus reproches por el cielo, hoy el viento se acumula entre tus labios. Fuimos reyes de un verano de bolsillo, fuiste esclava de esta pausa entre mis manos. Fuimos todo, pero no era suficiente, y ahora el tiempo nos empuja hacia otro lado. Y en el fondo de mi casa hay un desierto que de tanto visitarlo se ha poblado. Yo te contaba ahora que no somos niños, no hay distancia más perfecta que el pasado. Y yo pienso que no hay cielo que compense tanto infierno. Dame un día para poder comprenderlo. Y si me pierdo y te encuentro, todo lo demás es puro cuento. Sueño con playas apretadas en tus pechos. Dame un día para poder ser perfecto. Y si no llego y te convenzo, todo lo que dije es puro cuento.
Te
Te contaba aquella historia de marinos, de las fábricas del sur que ya cerraron. Te contaba que yo cuento los segundos que separan tus palabras de mis labios. Fuimos reyes cuando todos eran dioses. Fuiste apenas esta pausa entre mis manos. Fuimos todo, pero no era suficiente. Y ahora el tiempo nos empuja hacia otro lado. Y en el fondo de mi casa hay un desierto que de tanto visitarlo se ha poblado. Yo te contaba, ahora que no somos niños, no hay distancia más cobarde que el pasado. Y yo pienso que no hay cielo que compense tanto infierno. Dame un día para poder comprenderlo. Y si me pierdo y te encuentro, todo lo demás es puro cuento. Sueño con playas apretadas en tus pechos. Dame un día para poder ser perfecto. Y si no llego y te convenzo, todo lo que dije es puro cuento.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
www.lavaca.org.
Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimú.
Ojos que ven, corazón que siente.
Decimú.
Estamos en la última parte de este Decimú, que no es un programa de radio, sino un encuentro con Damián Berceniassi, que hoy se vino a MU Punto de Encuentro, al Diplomado en Periodismo y Comunicación Ambiental. Damián, estamos muy contentos de que hayas venido. Fue una alegría y un lujo para nosotros poder tener una conversación tan abierta y aparte tan que de cosas tan complejas hemos podido llegar a ideas, me parece, muy productivas, si se quiere, y muy esperanzadoras, era una palabra que vos usabas. A mí me gusta más confianza que esperanza, pero bueno, cosas que a uno le dan un poquito de vitamina.
Sí, esto de poder, en principio, poder encontrarse, ¿no?
Claro.
Los encuentros como elemento esencial para, como uno de los elementos esenciales para la vida. Sin encuentro no es posible la vida. Encuentro entre lo diverso, encuentro entre lo heterogéneo, como dice Raúl Civechi. Encuentro que requiere el deseo de conocer al otro y de conocer del otro, porque si no, no se encuentra, en todo caso es imposición. Así que para mí es un placer enorme, realmente es uno de esos, recién decía, uno de los regalos que me hacen ustedes desde MU, desde La Vaca, y que me hace la vida de poder compartir estos espacios acá en
el punto de encuentro. De paso la pasamos bien y es un modo de pensar temas tan difíciles a veces, pero Damián Berceniassi recién hablaba desde Raúl Civechi, porque Raúl estuvo en contacto con nosotros. ¿Y qué te llamó la atención o qué te pareció de ese intercambio que estamos haciendo con un periodista y escritor uruguayo como Raúl Civechi, que anda recorriendo el mundo y viendo las andanzas y desandanzas que están ocurriendo por ahí, con tu conversación alrededor del tema de salud, de los campamentos sanitarios y de toda esta experiencia que vos has estado haciendo en estos años?
No, yo, bueno, reconociendo en Raúl a uno de los maestros que tenemos, ¿no? Quienes intentamos transitar por otros caminos en nuestras vidas y nuestros andares militantes, creo que hay algunas cosas que son interesantes de ver, como por ejemplo esta referencia que hace Raúl a la heterogeneidad, que nosotros llamamos diversidad, a la necesidad de pensar los cambios como parte de procesos complejos que no se dan de abajo hacia arriba, sino que se dan, en todo caso, desde los sujetos y sus relaciones más íntimas hacia las relaciones con lo no tan íntimo. Y rescatando la importancia de encontrarnos desde la diversidad, ¿no? Creo que ahí está esto que alguna vez dijimos, hay algunas dimensiones que hemos perdido los seres humanos en la modernidad, que son esenciales para la vida, como son el tiempo y la diversidad.
Ajá.
que sin los cuales no habría vida. O sea, sin diversidad no podemos...
¿Cómo es eso? Explícamelo que ando medio lento.
No, a ver, sin diversidad no podemos tener vida. La vida es a partir de la diversidad, a partir de la diferencia, a partir de un gameto masculino y un gameto femenino, ¿no? De dos gametos masculinos o dos femeninos, que pudo hacerse, que puede existir la vida en el caso de los seres humanos, por ejemplo. Y en el caso de los organismos unicelulares, por ejemplo, que para evolucionar hacia multicelulares tuvieron que ir generando transformaciones, cambios que siempre fueron generosos, no competitivos, como nos hicieron creer.
Fueron colaborativos más que competitivos.
Absolutamente, o sea, las amebas, esas primeras células, esos primeros organismos celulares que hubo en el planeta Tierra, al menos, no pretendieron transformar a todo el universo o a todo el mundo en ameba. Al contrario, sabiendo que no era el objetivo transformar a todo el mundo en ameba, fueron intentando aprender. Y eso es el proceso, ¿no? El aprendizaje desde lo distinto, desde lo nuevo, desde lo inédito. Y ese aprendizaje no se hace de un día para otro, se hizo a lo largo de miles, de miles, de miles de años. 15.000 millones desde el Big Bang hasta hoy.
Claro, pero como las amebas no escuchaban programas de radio ni leían libros que les explicaran estas cosas, lo que vos estás queriendo decir es que la propia vida, si se la deja fluir, tiende a ese tipo de cuestiones, con lo cual la propia vida de los humanos debería ocurrir lo mismo. Lo que pasa es que no siempre la dejamos fluir en ese sentido.
Si los humanos recuperásemos la posibilidad de escuchar a nuestros cuerpos y de escuchar a la vida de la naturaleza y de reconocernos como parte de la naturaleza, quizás podríamos animarnos y podríamos aprender y enriquecernos muchísimo. Incluso podríamos sanarnos como especie mucho más fácilmente, o no fácilmente, porque fácil no es nada fácil,
nada fácil, claro.
Pero mucho más eficazmente que si pretendemos hacerlo a través de la incorporación de químicas o tecnologías, ¿no es cierto?
Claro. Ahora, hay un detalle que no alcanzamos a charlar hasta ahora, pero que me gustaría que en dos palabras me lo puedas resumir, que es la idea de que al investigar los pueblos a través de los campamentos sanitarios, encontraron que 21 pueblos de ellos tenían características comunes de enfermedades insólitas en otros lugares, y su característica común justamente era la de el contacto con las fumigaciones. Pero que encontraron un caso que no, y que era justamente donde no había fumigaciones. O sea, donde no había fumigaciones no existían esas enfermedades de hipotiroidismo, cánceres y otras cosas descrito antes.
En realidad, donde nosotros encontramos que no aparecieron los casos de hipotiroidismo como aparecían en las otras localidades, o los casos de trastornos neurológicos como aparecían en otras localidades, nos dimos cuenta, después de advertir que nos faltaba el hipotiroidismo en ese campamento, nos faltaban los trastornos neurológicos en ese campamento, nos dimos cuenta que lo que faltaba también era la fumigación sostenida en los últimos 20 años de los eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos.
Damián, me tenés que seguir contando un poquito más antes de que terminemos algo del congreso ese que me lo perdí. Estuvo La Vaca, estuvo Mu allí, pero yo no pude ir. Entonces, tengo un cronista de lujo que sos vos. A ver, ¿qué otro elemento, qué otra de las intervenciones te pareció particularmente relevante?
Bueno, esto que charlábamos recién, ¿no? De recuperar la voz y la palabra de los pueblos. Esto de salir del sistema de salud, saliendo del sistema de salud. Los trabajadores y profesionales de la salud saliendo de nuestros claustros, ya sea universidad o sistema de salud, para ir a encontrarnos con las comunidades afectadas por los modelos productivos, y desde ese encuentro, desde la diversidad y desde el intercambio y el diálogo de saberes, la posibilidad de reconstruir historias para entender el porqué de los procesos de salud enfermedad que los sujetos expresaban, y entonces desde ahí construir estrategias terapéuticas, que es algo que contó muy bien Adolfo Maldonado, este médico español que vive en Ecuador y que trabaja con las clínicas ambientales.
A ver, escuchemos un poquito.
La reparación pasa por construir estos procesos y estos, lo que decía en la mañana, tenemos que pasar de que las víctimas dejen de serlo, dejen de sentirlos, sientan que han tenido una experiencia traumática, pero podamos acompañar para que superen esa experiencia, que se conviertan entonces en sobrevivientes, y si además conseguimos que puedan dar un salto de calidad, como el que ha dado Fabián solo de esta mañana, que eso parece un salto mortal triple, y la paradoja, la expresión sirve, realmente sería un logro enorme que pudiéramos contar con los cientos de miles de personas que están ahora mismo sufriendo este impacto, si ellos pudieran dar el salto de ser sobrevivientes a ser defensores de la naturaleza, defensores de la vida y defensores de los derechos humanos. tendríamos un potencial humano que realmente podría vencer cualquier lucha.
Ahí teníamos la voz de Maldonado, pero te vuelvo a pedir, como hicimos antes, que me cuentes qué fue lo que más te impresionó del planteo que él hizo.
Bueno, en realidad me impresiona de Adolfo el trabajo que se va adelante con las comunidades, cómo ellos han...
En Ecuador mismo.
En Ecuador. En Ecuador, fundamentalmente en las comunidades de la frontera entre Ecuador y Colombia, que fueron víctimas del Plan Colombia, claro. Que fue ese plan de fumigación con glifosato de los campos de coca que no eran de la DEA. Digo, de los campos de coca de los narcos colombianos. Pero que, como ocurre en la vida real, el glifosato no caía solo en los campos de coca colombianos, sino que por las características climatológicas se seguía corriendo hasta los
kilómetros y kilómetros hasta Ecuador. Con lo cual Ecuador presentó protestas reclamando esto como una especie de invasión.
Hizo un juicio ante la Haya que estuvo a punto de ganar, y un acuerdo entre Correa y el presidente colombiano justo antes de que la Haya le diera la razón a Ecuador. Permitió que se frenara el juicio y que Colombia dijera que no iba a fumigar a 10 kilómetros de la frontera para prevenir el daño en las comunidades ecuatorianas, que ya estaba hecho y que Adolfo Maldonado pudo evidenciar a partir, entre otras cosas, de darle la palabra a los niños.
Claro.
A la palabra a través de los dibujos y del escuchar los relatos de los niños que expresaban o con sus dibujos o con sus dichos o con sus acciones el daño que la fumigación había recibido.
Ahora, me metiste en un lío, porque entonces quiere decir que los chicos eran los que decían la verdad y los presidentes, para decirlo en castellano antiguo, rosqueaban, porque ese acuerdo, yo leí varias columnas internacionales sobre estas cuestiones, no es muy santo que digamos, ¿no?
No solo que no es muy santo, es más Monsanto que otra cosa, ¿no? Es un acuerdo que permitió no poner en discusión ni en evidencia a nivel internacional que efectivamente el glifosato estaba generando este daño en las poblaciones y en la vida, ¿no es cierto?
Ahora, frente a todo ese panorama negro y tan insalubre y tan insano, vos de todos modos, volviendo acá a lo que ocurrió con el Congreso y demás, ¿te genera confianza la idea de que las cosas están cambiando o no? ¿Cómo lo estás viendo el panorama?
Como también dice Sivechi, convencido de que cada paso es un pequeño logro y que lo que tenemos que hacer es recuperar la capacidad de celebrar estos encuentros juntos, porque solos no sirven, no nos llevan a ningún lado, pero si los damos juntos, seguramente desde el reconocimiento del otro como un diferente, como un otro, y desde ahí encontrar, lograr que la diferencia nos una y que los acuerdos nos movilicen. Creo que ese es lo que nos da, vos decías, confianza, yo digo esperanza, en una lógica religiosa, sino en una lógica de el que espera la transformación a partir de su propia confianza en la capacidad de transformar y en la capacidad de hacer.
Madre tierra, me pegué fuerte, me pegué adentro. Cúrame para que andando, una nera curando, sacando toda una maleza, curando, una nera curando, oh, 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 y sacando toda impureza, sa, 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 sa.
Bolivia, combinación, en la casa y el mal se te pasa, che, porque el amor avanza, sale, 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 ey, ay, cúrame la esperanza, paloma, ey,
ay, cúrame.
Decimu.
www.lavaca.org.
Si no estás bien de la cabeza, sumate.
www.lavaca.org.
Decimu.